Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana si llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. 750. Una señal. AM750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Vamos a saludar con una ovación tal que él no pueda olvidar en el resto de su vida a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barto es nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Mar del Plata. Muchísimas gracias a todos ustedes. Levanten la mano aquellos que piensen que la Tierra es plana. Creo que estamos ante el público equivocado. Sí. Todos los pueblos han tenido una cosmogonía. Algunos científicos o pensadores tienen la audacia de suponer que los habitantes de las islas tienden a creer que el mundo es una isla en medio del mar. Los de la llanura lo conciben como una interminable planicie, y los de la montaña creen que es una sucesión interminable de cordilleras. Y a esta colección de suposiciones se le llama pensamiento. Bueno, el caso es que cada pueblo imaginó el cosmos de distinto modo. Los hindúes imaginaron una tierra plana apoyada sobre cuatro pilares que descansaban sobre elefantes, elefantes que descansaban sobre una tortuga gigante que nadaba a su vez en un océano. Lo malo de esta clase de ideas es que siempre se necesita de otra, hasta que el fastidio nos obliga a detenernos. Bueno, cosa que podríamos haber hecho en el segundo paso y no en el 15. Los sacerdotes babilonios describían al mundo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, como una gigantesca e infinita piedra preciosa. En verdad, aquí ayuda la noción de infinito, una noción que es indispensable para ponerse a pensar en estos asuntos. Yo no digo que el universo sea infinito, digo que la idea del infinito es necesaria para empezar a pensar. La cosmogonía egipcia también imaginaba el mundo en una especie de caja, ¿no? Bueno, en general todos los pueblos acordaban que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba a los bordes del horizonte donde se unían justamente la bóveda celeste y la Tierra. Los primeros griegos no pensaban de otro modo. Hablaban de una tierra plana con Grecia en el medio, rodeada de un río llamado Océano, donde desembocaban todos los mares y ríos. Esta idea fue compartida por los primeros pueblos que pensaron sobre el tema. Y en realidad, hasta hace 3.000 años, una abrumadora mayoría favorecía esta concepción. En Grecia, recién en el siglo VI a.C., algunos filósofos empezaron a pensar diferente. Ahí estaba Protágoras, nuestro amigo Protágoras de Abdera, que aseguraba que la Tierra debía curvarse de algún modo, porque había observado con gran astucia la desaparición de los barcos que se alejaban tras el horizonte. Escribió al respecto lo siguiente. Tengo...
¿Tiene el original?
Precisamente el original. Dice Protágoras: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos, desapareciendo en el horizonte por su base, nos indican claramente el camino geométrico a seguir, dice Protágoras, sí. Y se retira.
Qué voz de griego que tiene.
Sí, el griego nímpico. Sí. En el mismo siglo, Anaximandro de Mileto, ¿cómo le va a Anaximandro? Imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire. Es difícil, imaginarlo así. Una columna que flotaba en el centro del universo sin apoyo, pero sin caer. Y él decía, sin caer porque estaba en el centro, como si las cosas que ocupan el centro de algo no se cayeran. Pero sin embargo, nada se cae. Ocupe en el universo el lugar que ocupare. Y Anaximandro no estaba mal encaminado. Fue el primero que no necesitó un sostén. Si el mundo no está sostenido, está ahí. No se cae, ¿por qué no se cae? ¿Qué sé yo? Pero no se cae. Bien. Un tiempo más tarde, los arduos alumnos de la escuela de Pitágoras vinieron a resolverle un problema a Anaximandro. Porque todos les preguntaban, ¿pero cómo es una columna? ¿Por qué el agua no se cae, el agua de los océanos, de los mares? ¿Por qué no se cae cuando llega al borde?
No chorrea el mar.
No chorrea. Y Pitágoras había descubierto el poder de los números, la relación con la música, bueno, todo eso, ¿no? Y también había imaginado una tierra esférica. Y esa es una forma muy adecuada, es la forma perfecta de cualquier cosa, porque no tiene bordes por los que algo pueda caerse al vacío, ¿no? Entonces, le servía mucho a Anaximandro. Fue Filolao, el alumno de Pitágoras, el que estableció finalmente la idea de la tierra como una esfera. Aristóteles ya incluyó esta tierra esférica en su sistema del mundo. Y la verdad es que allá por el año 350 a.C. no había nadie en el ambiente ilustrado de la cultura griega que no pensaba, que no pensara que la tierra era esférica. Incluso hubo quien la midió, me refiero a la tierra,
sí,
¿no? En el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra, con una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de tres. Era Eratóstenes de Cirene, un matemático, laburaba en la biblioteca de Alejandría. Eratóstenes oyó decir que al sur de Egipto, durante el solsticio de verano, 21 de julio, una varilla clavada verticalmente al mediodía no presentaba sombra alguna. Mientras que en Alejandría, ese mismo día del solsticio, una varilla proyectaba una sombrita en un angulito de 7 grados. Eratóstenes concluyó entonces que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol caían verticalmente sobre el palito en Siena y en el de Alejandría ya caían con un pequeño ángulo. Se le ocurrió entonces que si medía la distancia entre Alejandría y Siena, podría obtener la medida de esos 7 grados que tenía de angulito. Luego, utilizando la regla de tres, obtendría esta medida. Y bueno, no contaba con buenos elementos. Aquí viene lo difícil, ¿no?
Y claro,
¿cómo medís la distancia? Eso era lo difícil. Medir la distancia entre Alejandría y Siena. Yo no sabría cómo hacer. Agarró unos camellos, calculó cuánto caminaban en determinado tiempo y al final, a ojito resolvió que la distancia era de unos 800 kilómetros. Y entonces dijo lo siguiente, 800 kilómetros son 7 grados. Entonces, 360 grados, que es el total de la esfera, y le dio 40.000 kilómetros. Y no está tan lejos, no está tan lejos. Pero, para desgracia de todos, esta medición fue modificada por el geógrafo Estrabón, que, mucho más a ojito, calculó menos, 29.000 kilómetros. Y esta cifra sí fue tomada en serio, por Ptolomeo. Y Ptolomeo fijó 28.500 kilómetros como circunferencia de la Tierra, y esta medición, mucho menor a la real, perduró 1.500 años. Y ahí aparece Colón. Contra lo que todos dicen, cuando Colón planeó su viaje, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Los geógrafos que se oponían al viaje no tenían, no es que decían que la Tierra era plana, decían que era más grande. Y tenían razón. Y a Colón le convenía basarse en los mapas de Ptolomeo y en el cálculo de Estrabón. Le convenía que la Tierra fuera más chica, porque era el único modo de que, no existiendo América, sus naves llegaran a Japón. Si no, sí, iban a quedar ahí en el medio del mar. Esta actitud intelectual ha sido siempre mayoritaria en el mundo del pensamiento, tal como lo señala Paul Johnson en un libro extraordinario que se llama Intelectuales. Allí Johnson denuncia, o se olvida denunciar, qué sé yo, que los intelectuales que investigan algo construyen en primer lugar su suposición y después buscan. Cuando encuentran algo que favorece lo que ya suponían de antes, lo guardan. Y cuando lo que encuentran contradice su teoría, lo desechan, lo neutralizan o lo disimulan. En realidad, el verdadero pensador busca, no importa qué, está preparado para encontrar cualquier cosa. Hoy en día también vemos aquellos que, por conveniencia, adhieren al cálculo de Estrabón, aunque sepan que es falso. Y porque les conviene, dicen que la Tierra tiene 28.500 kilómetros de circunferencia. El caso es que a Colón con su mal cálculo le fue bien. Después del colapso de la civilización romana, digo yo cambiando de tema, muchos escritores volvieron a ideas que habían sido abandonadas varios siglos antes, y ahí se olvidaron de los griegos, de la tierra esférica, y empezaron a pensar otra vez que el planeta era un disco chato, que es lo que yo creo, y que es una idea bastante cómoda, ¿no? Una buena parte de los mapas medievales muestran la Tierra sin curvatura alguna, Jerusalén en el medio, un gran océano rodeándolo todo. Leo unos documentos del siglo IX.
También los tiene
también
ahí.
También los tengo aquí.
Muy bien conservado.
Donde aparece la siguiente afirmación. La Tierra tiene la forma de un cubo al este, un triángulo al oeste, un círculo al norte y hacia el sur no tiene ninguna forma.
Es casi una PlayStation.
Bien. Diré que en 1890 Jean-Alexandre Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana, que era una sociedad que se dedicaba a hacer propaganda para una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el medio, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro y estaba a unos 5.000 kilómetros de distancia. Sí. Ese es un hombre razonable. Sí. Ese es un hombre razonable. Algunos pensaban que la Tierra era un rectángulo y otros creyeron que era hueca, como von Däniken, que hablaba de la Tierra hueca con agujeros de acceso por los polos y que en realidad los que vivíamos en la Tierra hueca estábamos mirando al Sol que estaba dentro de la Tierra. Era como una brasa interior, un farol interior. En el siglo XV, en su libro Sobre lo incognoscible, Arístides, el danés, fue terminante, porque dijo: la verdadera forma de la Tierra será para siempre inaccesible a los hombres. Nunca lo sabremos. Recordemos a Auguste Comte, el creador del positivismo, que en pleno siglo XIX afirmó que nunca llegaríamos a saber de qué están hechas las estrellas. Y muy poco después de esa afirmación, casi al día siguiente, el amigo Joseph von Fraunhofer, sería, ¿no?, descubrió que con un espectroscopio podía analizarse la luz que provenía de los confines del universo y averiguar precisamente de qué estaban hechos los objetos que emitían esa luz. ¿Por qué? Porque cada, cada elemento produce unos colores diferentes, o mejor dicho, verifica unas franjas negras que tienen distinta distribución según cuál sea el elemento que está mandando esta luz. Mm. Así que viene de millones de años luz, ve una luz, usted lo mira, le pone el espectroscopio y ya se sale inglesa.
Así nomás.
Así que se equivocaba el amigo Comte. Así terminamos este reporte acerca de la forma de la Tierra. Como acabamos de ver, los mitos son mucho más razonables en el peor de los sentidos que la ciencia verdadera. Muchos mitos no hacen más que establecer como válidas las ideas más banales de los comerciantes que venden higos. ¿Qué es más maravilloso? ¿Un mundo sostenido por una tortuga que descansa sobre un elefante, que descansa sobre una ballena, que descansa sobre un dragón, que descansa sobre un océano? ¿O un mundo que se sostiene por una fuerza misteriosa que mantiene a cada cuerpo en su sitio, pero que también influye sobre el tiempo, que también altera el fluir del tiempo? Un mundo en donde el espacio y el tiempo son la misma cosa, en donde las estrellas se alejan de nosotros a una velocidad que aumenta conforme aumenta la distancia. Bueno, eso es verdadera maravilla, y no una sucesión banal de tortugas, elefantes, dragones, ballenas y océanos. Ciertamente, cuando uno examina el universo, no puede menos que decir: ¡qué mundo maravilloso!
Un, dos, tres.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the brightest day to dark circle night. And I think to myself, what a wonderful world. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Es el trío sin nombre.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Reglamento interno del uso de la piscina.
Muy bien, señor.
Hemos robado un reglamento interno en una comunidad de propietarios. Y vamos a dar lectura porque es un verdadero ejemplo. Una pieza comparable al código de Napoleón.
Señor.
En cuya prosa se ejercitaba Balzac, que antes de escribir todos los días leía durante un rato el código de Napoleón para acostumbrarse a no escribir palabras superfluas.
Ya que
en general los códigos carecen de palabras superfluas. Y en cambio las novelas no. Primer artículo. No está permitida la entrada a la zona de baño con ropa o calzado.
O calzado.
O calzado. ¿Qué no se puede ir con armado, claro?
No, bueno.
¿Cómo va a ir con un revólver? Hay gente que va con un revólver a la piscina.
¿Dónde lo lleva?
Para que nadie se le haga... Adentro, abajo del Bermuda.
Pero, señor.
Para que nadie se le haga el loco.
Ah, ¿pero sí, qué le van a hacer el loco?
Y viene uno, me salpica, y yo saco el seiluz y le digo... Cuidado que te estás jugando la vida, hermano. Sí.
Algunos se ensañan con los del trampolín, ¿vio? Oye, sí, sí. La puta.
Se bueno, matan todos. Segundo, no está permitido el abandonar desperdicios o basura.
O basura.
En la piscina.
Sí, pero ¿qué es un desperdicio?
Hay que utilizar las papeleras.
Si la papelera está...
que venden papeles.
No, señor.
U otros recipientes destinados al efecto para abandonar basura. Es decir, ¿qué es lo malo? Abandonar la basura. Porque pero... si usted se queda ahí cuidándola, está bien.
No, no, no está bien.
El asunto es que la gente se va y se desinteresa del destino de la basura que deviene, naturalmente, en toda clase de batracios que cómo nacen, por generación espontánea de la basura, como todos sabemos.
Es rara la elección del verbo abandonar para la basura.
En general es rara la elección del verbo abandonar para cualquier cosa.
Pero como si uno tuviera un vínculo previo con la basura.
Sí, es verdad, como si hubiera un enamoramiento.
Claro, y después lo abandona.
Después me abandonó. Me hizo albergar ilusiones y luego me abandonó, dice la escupida del mar.
No, por eso. La basura se tira, y en tal caso el amor o el amante se abandona.
Sí, es una metáfora incorrecta, no sé, ¿no es cierto, Barton? Suélteme.
Sí.
Está prohibido el ingreso de mascotas y animales en toda el área.
¿Qué área? ¿Dónde termina?
El área chica. Bueno.
Pero no hay un mascotero.
¿Qué sería un mascotero? Buenas tardes.
Sí, un lugar horrible.
Un armario donde se guardan los animales todos juntos. Perros, gatos, lobos, corderos,
no,
palomas y halcones.
Hay como una especie de palenque improvisado.
Palenque donde ir a rascarse.
¿Qué?
Sí, ahí se rascan las personas.
Ahí no, ahí usted ata al perro, por ejemplo, en el caso de que usted tiene un perro.
No, no tengo nada, absolutamente.
Bueno, pero bueno, a su mascota...
Sí, sí.
Va y la ata ahí y usted se hace
y le dice espérame,
claro, espérame que
se da una enjuagada y vuelve.
Sí.
No se permiten los juegos de pelota o cualquier otra actividad que pueda bla bla bla.
¿Por qué no eso?
Porque no se permite. No se permite el uso de la piscina si no hay socorristas presentes. ¿Qué es un socorrista?
Un bañero, un guardavidas.
Ah, entonces sí. No se permite nadar de noche sin luz o cuando la piscina está cerrada o vacía.
Bueno, es así.
Y señor, no permitimos nadar con la piscina vacía.
No, digo que la pileta, la piscina nocturna.
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si usted lo invitan a una fiesta con una piscina nocturna, pasa de todo ahí.
Sí.
O sea, ya...
Para empezar, la gente se tira vestida
ya está
y sale desnuda.
Es decir... A veces al revés, se tira de nube y sale vestida.
A mí me gustan mucho las fiestas con pileta a la noche.
Sí,
y después en un momento dado todos perdemos el control. Buenas tardes.
Sí, toman ganancia todos.
Y nos tiramos a la pileta el uno atrás del otro.
Bueno, no sé si el uno atrás del otro, pero sí, ya la gente va predispuesta a
todo usuario deberá presentar tarjeta de identificación.
¿El carnet?
¿Qué? No, no, una tarjeta. Tarjeta que dice Patricio Barton.
No, señor.
¿Qué sé yo?
Psicólogo.
Psicólogo. Dice, la entrada a la piscina será solamente por las áreas designadas. No puede entrar por abajo. Niños menores de 12 años deberán estar acompañados por un adulto. No importa quién.
No, no importa, no. Es alguien que sea responsable del niño.
¿El qué?
¿Ese nene está con usted? El nene.
No.
Bueno, entonces lo voy a tener que sacar.
¿A mí?
No.
Échelo al niño, a mí me importa.
Bueno, no, pero...
Es mi hijo, pero no está conmigo.
¿Pero cómo no está? Si es su hijo. ¿Cómo voy a echar al
niño? Ha venido solo, señor.
Bueno, pero si
lo encontré de casualidad.
Bueno, pero usted sigue siendo el padre. Usted es el...
Yo no le he dicho que no.
Bueno, no le digo que no, pero...
¿Qué quiere que haga? ¿Me tire a la piscina?
No, lo que le digo es que usted es el padre, se hace responsable por lo que el niño... El nene está haciendo... ¿Entró en contravención con todo el reglamento este?
Bueno, no me importa, señor.
Entró en contravención.
No se permite el uso de pantalones cortos de correr.
¿Y cómo son los de caminar?
¿Sabe? Si el pantalón es de correr, de saltar, de caminar para atrás...
Bueno.
De sentarse, qué sé yo, un pantalón, señor, pantalón corto, ¿qué quiere que me ponga para entrar a la piscina?
El suyo de caminar para atrás, me parece, está muy...
Cuando yo era chico, el pantalón corto era un pantalón corto, te lo ponía para ir a la pileta, para tomar la comunión.
Señor. ¿No es obligatorio el uso de gorro, de goma, ahora que dice esto? De
¿cómo es eso?
Porque el pelo de usted no lo puede tener suelto en la piscina.
Ah, ¿usted dice el gorro de baño?
Sí, porque se tapa el desagüe.
Sí, está lleno con de... todos los pelos que se le salen.
Pero sí,
sí, señor, hay gente sale... que pierde muchos pelos. Sí, sí.
Imagínese por los cientos de personas que pasan por acá.
Yo tenía una novia que se le caían muchos pelos.
¿Cuántos se le caerían, más o menos?
No sé, pero andaba a dejar pelos por todos lados. Entonces yo por ahí quería besarla.
Sí.
Y salía del trance con la boca llena de pelos.
¿Pero cómo pues?
Por ahí íbamos a la pizzería, ponerle.
Sí.
Amor mío, ¿cuánto te amo? Le decía yo, ¿no?
Sí, también.
Digo, para mantener más o menos la relación.
Sí. Y, es conmovedor.
Entonces... ¿verdad? Le daba unos besos, ahí qué sé yo, sí. Por ahí justo llegaba la pizza. Sí. Bueno, decía yo, agarraba un pedazo de pizza. Iba a masticar, tenía, pero... No quiero exagerar, pero 40 gramos de pelo adentro de la
¿gramo
boca?
¿De pelo?
Y la pizza con pelos, no.
No, el pelo solo, aunque no fuera con pizza.
Solo peor todavía.
Pero bueno, no, 40 gramos de pelo, estamos hablando
así que,
casi del no, pelo que tengo yo.
Sí. Ahora, el gorro de baño igual es horrible, ¿sabes? Porque yo no lo uso porque me achata el pelo.
Y sí,
después me lo saco y me queda de la misma forma
sí,
que si tuviera el gorro puesto. Y me miro y me doy miedo. Porque soy otro.
Bueno, ¿y no se vio con el gorro puesto también la cara que tiene?
Sí. Sí, Rolón usaba un gorro de eso. Parecía un motociclista de 1910.
Además hay algunos gorros que se le filtra el agua y se le va haciendo un globo de agua en la cabeza.
Sí, como una hidropesía.
Sí, y va nadando con esa cosa...
Bueno, también es obligatorio el uso de zapatillas de baño.
Ojotas.
Se requiere un buen duchazo. ¿A qué se refiere?
Señor.
¿Para qué?
No, ese...
¿Qué duchazo? O baño del cuerpo.
O baño del cuerpo.
Completo. Preferiblemente con jabón.
Sí.
Antes de entrar al agua.
Sí.
Está loco usted. Antes de bañarme, quiere que me bañe.
Sí, pero se enjuaga. Sí, porque mucha gente hace... yo tomo tres colectivos para llegar a la pileta.
¿Y qué tiene que ver?
¿Y sabe cómo llego? Todo transpirado.
El tiempo de utilización de las duchas será el estrictamente necesario. Usted no puede estar 2 horas, señor. No se permite el uso de crema bronceadora adentro del agua. Claro, ¿para qué?
Bueno, sí, porque...
Está adentro del agua, ¿cómo se la pone la crema bronceadora?
No, pero usted ya...
Explíqueme cómo hago a ponerme crema bronceadora adentro del agua.
Pero usted ya...
Señor, únicamente que me la tome.
Usted ya la tiene puesta.
Ah, usted dice venir y sacársela con el agua. Queda después el agua toda aceitosa.
Queda
como
ahí
el riachuelo.
Sí, las vetas de
sí, el riachuelo es por eso.
No es por el...
Antes estaba limpio, pero empezó la gente a bañarse después de ponerse bronceador y así quedó. Dice, se prohíbe el uso de champú o gel de baño en las duchas.
¿Y con qué se lava el pelo?
No puede ingerir comidas.
¿Y qué estás comiendo?
O bebidas adentro de la pileta, no puede.
Ah, bueno, no.
Porque no es por nada. Pero sí, es por algo.
Sí, para que no se ensucie.
Porque usted por ahí, las migas...
Queda flotando.
Pedazos que se le caen, que usted no puede sostener. Y queda todo flotando. Es un espectáculo lamentable muchas veces. Y a veces atraen animales así de rapina.
De rapiña.
Sí.
Sí, pero veo
buitres que se precipitan sobre los pedazos
de... No, bueno, me parece de una exageración. El buitre con el cloro no le viene. ¿El olor a cloro?
No.
El buitre lo detesta, ¿no?
El uso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias similares.
O sustancias
está
similares.
Está prohibido. Así como utilizar envases de vidrio.
Sí.
Aquí todo esto lo atendemos, en este país lo atiende la misma institución. Nos ocupamos de combatir la droga y los envases de vidrio.
No es lo mismo. Usted no puede comparar.
¿Qué dice, señor?
No es lo mismo.
La droga, bebidas alcohólicas, sustancias envases de vidrio. Fui detenido por contrabando de envases de vidrio.
Ni le cuento el bronceador en envase de vidrio. Lo
ah,
que
sí, eso es.
Eso es terrible. Muy duro.
No se permite correr, especialmente cuando somos nosotros los que nos perseguimos.
No, se puede resbalar. ¿No vio sí. que el bañero le dice, nene?
Sí, ¿qué tal? ¿Qué?
Nene, no, no, a vos no te digo. No corran sin ¿sí? correr.
¿Sí?
No corran sin correr. Bueno, sí, o sea, sí, pero... Es así.
Todos los que estaban corriendo aquí,
sí.
dentro de Caras y Caretas, se detuvieron en seco.
Sí.
Hay gente que viene a correr acá, ¿eh?
Esto, yo. El que no viene a correr, viene a volar.
Se utilizarán solamente aquellas áreas asignadas para nado.
¿Para nado?
O sea, para nada.
No.
Nado es el masculino de nada.
No. No es un error de impresión ni un masculino.
O sea, si a una señora no le pasa nada, a un señor no le pasa nada. ¿Qué pensás? Nado. Dice el tipo. Está prohibido hacer saltos de cabeza.
¿Qué es eso? Los saltos de
cabeza? Ese sí que no lo tengo.
Y ya la gente...
Esa no la tengo.
Ya inventa cualquier cosa.
¿Qué número tiene esa? No lo sé. No se permite el uso de malas palabras. Ah, con razón, dicen saltos de cabeza.
Hay mucha gente que el solo hecho de estar cerca de una piscina...
Empiezan a...
Le despierta la procacidad lingüística.
Acá está prohibido el uso de malas palabras, lenguaje obsceno, que son malas palabras.
Sí, sí, sí.
O conducta indeseable.
O conducta indeseable.
Ah, sí, sí. Juegos bruscos de mano, rompedero de billar.
No, es el... No se puede andar empujando. No corra.
También la gritería. O todo, todo está prohibido todo.
No, no, no.
¿Para qué vamos a andar describiendo?
Uno va y sale seco de la pileta.
El uso de bolas.
¿Qué?
O juguetes en el área de la piscina no está permitido, señor.
Ufa.
¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Se prohíbe el uso de aletas.
¿Qué?
De aletas. Aletas de tiburón, porque se asusta a la gente. Colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro elemento que se le ocurra.
No, pero uno va porque...
El uso de caretas de buceo, por ejemplo.
No, bueno,
mire, pero... ¿qué le parece esta de Frankenstein?
No, no está hablando de caretas de carnaval, sino de quizás la traducción de hispana.
Del español, sí.
Está hablando de las antiparras, de los buzos. Pero si yo vengo a entrenar, vengo con
no, aquí este no es para entrenar, esto es una pileta de uso comunitario.
Es recreativa.
Si usted quiere entrenar, vaya sea a las Olimpiadas.
No, no, pero antes de llegar a la Olimpiada, tengo patas de rana.
¿Tiene patas de rana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el pedicuro.
Sí. Me compré unas patas de rana, quiero decir.
Mire,
para.
Pásese entre los dedos, pásese cayorda.
No, señor.
Santo remedio.
Veo que hay unas para manos también ahora que...
¿Patas de rana para manos?
Una especie
de... cayorda para manos.
Una especie de manopla. Para dar la abrazada con
sí,
mayor...
siempre hubo.
Para optimizar...
Siempre hubo, señor. Buenas tardes.
Está bueno.
Bueno,
para agarrar
me encantó todo esto, ¿eh? Sigue, ¿eh? Sigue. Es obligatorio nadar circulando siempre por la derecha de la calle en uso.
Claro.
Explíquemelo eso porque no... ¿Qué? ¿Me tiro la pileta y tengo que ir para el lado que dicen ellos?
Sí.
Para el lado que van todos. Como en la milonga.
Claro, va como
en la milonga. Usted va a bailar tango, tiene ahí una circulación, no puede bailar en contramano.
A contramano no. Ahora, todos van nadando para el mismo lado y se va haciendo una fuerza centrífuga de la barra.
Sí, algunas parejas son expulsadas en dirección al baño.
Sí, sí. No, sí, es verdad. A mí me gusta la pileta organizada.
A mí también, sí.
Porque...
Sí.
¿Sabes qué me dijeron aquí en este lugar donde estamos, el complejo de Caras y Caretas?
Hay una pileta.
No, hay tres. ¿Sabes que hay tres?
Claro, sí. Pileta modelo, ¿eh? Modelo 50.
Sí. están en el subsuelo algunas, muy enterradas están.
Sí, no en la terraza como ahora.
No, abajo. Y es por nivel. Si usted nada muy bien, allá arriba. Nada más o menos, la del medio.
No sabe nadar, va una que es 20 centímetros.
No, y además por la velocidad de desplazamiento. Por eso dice todo por la derecha nadando, vuelven a toda velocidad y así.
Se prohíbe...
¿Qué?
Ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas. Está ¿qué? Prohibido escupir...
Señor...
Etcétera.
Bueno, sí. Sobre todo etcétera.
Queda prohibido subirse encima de las corcheras. ¿Quiénes son?
Las hermanas de las papeleras.
Sí, pero bueno, queda prohibido subírseles encima. Tirar objetos tales como piedras o bolas.
Y dele con la bola. Si las teníamos afuera, ¿por qué no me las dejó entrar?
Dentro de la piscina está prohibido. O pero, bolas.
Pero también hay un área, o a veces una pileta.
Sí, para tirar, ¿para qué?
Una pileta recreativa para tirar bolas.
Para tirar bolas, sí.
Sí, bueno, no.
Buenas tardes. La pileta para tirar cosas recreativas.
Sí,
como exacto. Las bolas.
No ve que es acá.
Ah, sí, sí.
Porque ahí le permiten, inclusive se las proveen a veces los mismos del
claro,
club.
Sí. ¿Las bolas las tengo que traer yo o me las dan? ¿A quién se las tengo que pedir? A no. Usted, me imagino.
Sí. Yo soy el encargado de las bolas.
¿Me las puedo llevar a mi casa o las tengo que devolver?
No, son para uso de aquí, uso recreativo.
Ah, bueno. Pero las tengo que devolver, ¿no?
Sí,
pues vengo a devolver las bolas. Tome, agarre.
No. Apóyelas allá, acá no las dejes, claro. Porque hay que ser ordenado. Porque también con las bolas viene el flota-flota, ¿vio?
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, el flota-flota, que es este dispositivo, este utensilio de la piscina, que usan mucho las señoras mayores
sí.
Para hacer el aquagym.
Sí, incluso montan sobre estos pequeños ingenios
sí.
Y eso las mantiene más o menos a flote.
Más o menos.
La señora mayor está ahí sobrenadando.
Pero la señora codiciosa se pone 2, 3, 4 flotaciones.
Sí, sí.
Todos atravesados.
Ah, si se tiene que poner una docena.
Sí, bueno,
y las pone.
Sale rebotada.
No se permite el uso de la piscina a personas que porten parches o vendajes de cualquier tipo. Por ejemplo, ¿por la pata enyesada?
Y no, se le empieza a disolver en la pileta.
Bueno, no podrán ingresar a la piscina las personas que estén bajo efecto del alcohol, sí. Drogas u otros.
¿Otros qué?
U otros tipos.
O envases de vidrio.
Otras personas. O sea, los que estén bajo el efecto de otra persona.
No, de otra persona no.
Acá dice sí, señor.
De sustancias tóxicas o cosas así, más o menos.
No se permitirán tertulias con los socorristas. Ah, no le podés hablar al tipo.
Al bañero.
Al bañero, porque vos le hablás justo, se ahoga uno y el tipo, pero sí, que estoy hablando acá con la señora. Sí. Y el tipo se ahoga.
La vida. Yo ya he dicho que tengo la firme sospecha de que el guardavida de pileta
sí.
No sabe nada.
Es un ñoqui.
Es un ñoqui. No sabe nada. El tipo está sentado ahí todo el día y nunca le tocó salvar a nadie la pileta, cualquiera.
Es un bueno, señor. Es casi todo, ¿no? Se recomienda que se... Hay un reconocimiento médico previo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sobre todo aquellos que hayan permanecido inactivos durante un periodo prolongado. Bueno, que va a tener que hacerse una tomografía, son...
¿La tomografía? Si yo vengo...
Acá solamente... mismo antes viene la tomografía, después usted pasa ahí una pequeña ducha y después se tira la piel.
¿Por qué ponen el tomógrafo acá? ¿Qué hacen falta los hospitales?
Bueno, hace falta, sí, aquí hacemos un examen médico, queremos que usted se tire la pileta si está sano, si no, no.
No, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Acá el año pasado no se tiró nadie.
¿Y qué? Bueno.
No se tiró nadie, porque nadie estuvo del todo sano.
Es que tienen
que no tenía una afección estomacal, le faltaba un diente.
Bueno, pero...
El otro, qué sé yo.
Estamos todos más o menos averiados.
Sí, sí, vio.
Bueno.
Prácticamente una persona sana no se conoce en el país.
Pero tiene aquí la piscina muerta de risa. Y estamos todos así, con las mallas puestas.
Sí, y bueno, eso tiene que ocuparse de su salud, señor. No cuelgue objetos de las plantas, farolas, barandas y sombrillas. Nada más.
¿Y dónde lo voy a poner?
No,
si
sé,
no me deja entrar con nada acá la pileta. ¿Qué quiere que haga?
Todo esto es muy riguroso, ¿eh?
Sí, ya veo que es muy riguroso.
Es extraordinario esto. Nuestros legisladores tendrían que aprender...
¿De qué?
De, bueno, del legislador anónimo que redactó este reglamento de pileta.
Ahora, dígame, en el vestuario.
¿En el qué?
En el vestuario, ¿no? Porque uno no viene cambiado de la casa.
Puede, a lo mejor sí.
No, ¿cómo viene cambiado de la casa? Porque vio que le dan una chapita identificatoria.
Ah, sí, ¿de dónde me la cuelgo?
Ese es un problema. A veces es muy grande y no le entra el baile en la mano o es muy chica.
¿Y no se la puede usted meter así a presión en la piel misma? ¿No sería bueno?
¿Y
como una especie de abrochadora? ¡Prac! Pero que ya no tiene que andar con el coso colgando, que es tan desagradable.
Bueno, no, pero en general muchos trajes de baño vienen con un cordón por algún lado. Yo que le viene el elástico y un cordón.
Yo nunca vi un traje de baño con cordones.
¿Pero no? ¿Cómo que nunca vio, señor? ¿Ustedes tienen malla con cordón o sin cordón? No reacciona la gente.
Para contestar así no
uno solo,
nada.
Se quiere ir. Que
no está contestando de
ahora
lástima.
No me importa.
Le da la razón
ahora
como no a los locos.
Sí. Me dice con cordón, dale,
con cordón, seguí adelante.
¿Qué me importa?
Bueno, no
bueno.
Importa.
Y así, ahora qué me importa, a mí tampoco.
Ahora no, nada, bueno, nada, nada, cerrada la piscina.
Cerrada la piscina.
Cerrado,
y si no entra nadie a esta piscina.
No, claro. Además, justo la desagotamos ayer.
Pero en plena temporada la
sí, la verdad que la desagotamos por error.
Bueno, pero ¿por qué por error?
Bueno, uno de nuestros empleados sacó la tapa por hacer un chiste.
¿Pero cómo?
Y después nos la encontramos y bueno, ya, se fue todo el agua. Yo estuve, algunos nosotros estuvimos un rato poniendo el talón en el agujero.
No, pero...
Pero justo está en lo más profundo el agujero.
Pero sí, a
5 metros.
Es una pileta... Además sale flotando el tipo, porque se ahoga y sale flotando. ¿Sí?
Nos turnamos.
Sí, bueno.
Ahí le aguantamos el agua como 2-3 días.
Pero ¿cómo puede ser?
Y después se fue, ya no hay más.
¿Y cuánto tarda en llenar esta pileta?
Porque son 6 meses.
¿6 meses? Bueno, mire, no, la verdad es que así no me interesa.
Sí, lamentablemente nosotros, ahora son 6 meses que nosotros tenemos que, al bañero hay que pagarle,
sí.
Al guarda, al patobica, todo hay que pagarle.
¿Por qué pone un patobica?
El que provee las toallas, todo, la gente tiene que entrar porque tiene que entrar, van, se ponen todos alrededor de la pileta, mira, y todo. ¿Y eso qué? Cuesta plata, ¿eh?
¿Y pero para qué van a mirar si no hay nada?
No sé, pregúntele a ellos.
No, porque está, veo que está el bañero, está la pileta vacía, está el tipo del control.
Después tenemos que controlar que nadie se tire el trampolín. Decimos, mire, se tira el trampolín, es un problema suyo, porque tenemos que decirle que no hay agua.
Bueno, pero ya se ve.
Bueno,
se ve que no hay agua.
O sea, es responsabilidad suya, si se tira el trampolín.
Bueno, mire, ahora quedaron finalmente, sacaron toda el agua y quedaron las bolas por el piso.
Sí, sí.
Alguien las tiene que sacar también, porque...
Bueno, está el limpiador de piletas, que es un tipo que anda con la mujer del presidente del club. ¿Vio cómo son los limpiadores de piletas, especialmente las películas pornográficas?
Sí.
Ah, sí.
Porque el piletero, así se le llama a esa profesión.
Sí, claro, ¿qué tal?
Es un pariente directo del jardinero.
Del jardinero y del que trae pizza.
Sí.
Si se resta a la actividad sexual general, la de esos tres gremios, queda un 10%.
Pero, ¿quién ejerce de piletero? ¿No es el mismo que ejerce también de...
No lo sé, señor.
...de pizza y todo eso?
No, no. Vamos, tenemos que... Estamos cerrando, señor.
¿Y si me abrieron, señor?
Bueno, por eso.
¿Qué está cerrando si no ni siquiera abrió?
Bueno, así que váyase.
Bueno, en 6 meses vuelvo.
Vuelva en 3 meses, que mire, ya abrimos la canilla.
Bueno, pero...
Mire qué chorrito que
no
sale,
tiene mucha presión eso.
No, porque
caudal.
Es un barrio de poca presión esta.
Sí, pero va a tardar
sí,
esto
porque
así.
Hay una fábrica de leche acá que prácticamente se lleva toda el agua.
¿Y qué tiene que ver la leche, señor? Que la vaca toma mucha agua, explíquemelo.
Sí, claro, y la convierten en leche. Eso sí.
No, igual no es una conversión directa.
El pasto se hace carne... El agua se hace leche.
No.
A eso le llamamos valor agregado.
No es una nada.
Pausa. ¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750.
No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires te espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
AM 750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Soy yo.
Recuerdo esta canción porque el viento es el tema.
El viento.
De hoy, el viento. Recomendaciones de prevención y autoprotección ante viento fuerte. Cuando se levanta viento, señora, inmediatamente hay que tomar las siguientes precauciones. Primero, cerrar y asegurar puertas. ¿Asegurar puertas qué es?
Ponerle
llave.
Sí,
para que no entre nadie.
Le pone una silla.
Ventanas, enrollar los toldos.
No tengo toldos, señor.
No importa, enróllelo igual. Compre un toldo para poder enrollarlo cuando se levante viento. Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
Todos, mi abuela.
Es conveniente alejarse de las cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse. ¿Cómo se desprende un árbol?
Y sí, viene un tornado que lo levanta, lo levanta
sí.
Adecuado.
¿Dónde hay que ponerse en un tornado? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el centro.
¿En el centro de qué?
Pero es...
Acá en el centro. Me han dicho que lo mejor es meterse adentro de un hoyo, discúlpeme.
Discúlpeme
que lo mire así.
No, pero está bien, ahora. ¿Usted el hoyo lo tiene disponible?
Claro. Hay que estar siempre en la vecindad de un hoyo.
Eso es difícil porque...
Primero, puede haber un hoyo, pero puede haber muchos que se disputen el hoyo en cuestión.
Sí, señor.
Cuando
en los pueblos cuando
hay pocos hoyos y se ve que viene un tornado, todos se empiezan a poner en el borde del hoyo, en la puerta, en la vecindad de los hoyos para meterse dentro de ellos al venir el tornado. ¿La municipalidad ha construido en la ciudad de Buenos Aires hoyos para meterse uno en caso de tornado? No.
No. No, pero señor, ¿cuántos hoyos tendríamos que hacer en la ciudad de Buenos
Aires?
Muchos. Muchísimos. Sí. Pero si usted se mete en el hoyo del subte, que después de todo es un hoyo.
Es un hoyo, sí, si bien se mira.
¿Y está a salvo del tornado?
Sí, está a salvo. El subte es un lugar fantástico, por eso estamos haciendo tantos subtes.
¿Pero en dónde está? No, señor. Al Metrobús se lo lleva volando el tornado.
Al Metrobús se lo lleva volando más rápido que ligero. Todo esas construcciones que dicen los nombres de las calles.
Sí. Eso sale volando. Ahora, si usted sabe surfear el tornado...
No se puede. No.
Si permanece en el centro del tornado, ¿lo acompaña?
No, eso de que en el centro del
huracán... No pasa nada,
son cuentos de las películas de Batman.
No, señor, es verdad.
Estamos en el ojo del huracán, le llamo.
El ojo,
sí, ¿qué tal?
Bien. En el ojo del huracán es la quietud máxima que pueda percibir en el ser humano.
Ah, sí. Está nosotros, ahí. Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos una dietética que sabe cómo se llama el ojo del huracán. Y acá vendemos, qué sé yo,
alpiste. No, alpiste no. En las dietéticas venden... A mí me gusta.
Orejones.
Sí, me encantan los orejones.
¿Sí? Ah, sí, sí.
De todos los damascos o los duraznos.
Sí, tenemos orejones.
¿Y tiene fruta disecada?
Sí, mire. Mire esta banana.
Pero,
la mandamos a disecar, es una obra de taxidermia.
No, pero yo la conozco cortada, la banana.
Prácticamente una banana fósil.
Le venden en escamas, la banana escamada.
En escamas tenemos jabón Lux.
No, escamas de banana disecadas.
Ah, sí. ¿Qué? ¿Parece que para poner arriba de las tortas?
Sí, puede poner usted arriba.
Cuando hace una torta, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Sí.
Sí, ya te entiendo.
Sí, bueno, está bien.
Le pones escamas de banana disecada.
Queda riquísimo.
Y todos somos felices para siempre. 36.
No, no, bueno, pero espere, porque no sé si hay que encargarlo para ahora que viene...
Sí, San Valentín.
San Valentín.
¿Qué día es San Valentín?
Y ahora, ¿no? ¿Cuándo es 14?
Bueno, mañana.
¿Mañana? El martes o cualquier cosa.
Ah,
no tiene
acá
idea.
Que hacer algo.
Todos los días, dicen, sí. Bueno, se usa mucho el budín de zanahoria con jengibre.
Yo si fuera novia y mi novio me regala un flor de budín de zanahoria, yo me desmayo de amor.
Bueno, porque esa es la corriente naturista para estos budines.
Los ¿esto? Hace...
No, esto, señor. Ah. Soy yo ahora el de la dietética, no sé si se dio
¿cómo?
Cuenta. El de la dietética soy yo ahora.
Ah, buenas.
Buenas.
¿Tiene banana disecada? ¿O son habladurías?
Mire esta, es una obra de la taxidermia. Nuestra especialidad es el budín de zanahoria al jengibre.
Ajá.
Que se regala en ocasiones especiales porque es un budín que hacemos inclusive sin harina.
Sí, sí, a mí me gusta sin harina porque la harina es mala.
La harina forma parte de los cuatro venenos blancos.
Sí, sí.
Que son el...
etcétera.
Sí. Y...
Norte, sur, este...
No.
Y oeste.
La harina, el azúcar, la leche y la sal. Entonces, esos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
Sí, sí.
Usted
yo la vi.
Usted le puede regalar a su novio. ¿Este
¿cómo se llamaba el que hacía de la sal?
Era el mismo del azúcar, pero no nunca lo enfocaban a la vez.
Claro.
Era el mismo actor. Le regala a su novio. ¿Cómo se llama su novio, su enamorado?
¿Que yo soy una señora?
Eso me pareció, no sé.
Lucas.
Lucas, bueno. Sí. Entonces le ponemos Lucas.
Sí. Luca, ah, Luca.
Ah, Luca.
Sí, es italiano.
Ah, bueno.
Se llama Luca y media.
Y media de apellido.
El hijo, sí, el hijo del viejo y media.
Ah, bueno, pero... Bueno, entonces, no hace falta que le ponga el apellido, porque dice, Luca y media, por ti doy mi vida, no suena muy bien. Quizás le pone Luca, Luca solo, Luca, amor de mi vida.
¿Qué, eso qué es?
¿Cómo eso qué es?
Perdí, usted estaba hablando de tornado.
No, pero ¿qué de tornado? Estamos hablando del budín. Yo soy de la dietética.
¿Qué me importa, señor? Se está levantando viento.
Bueno,
y yo tengo...
pero...
Mire, por ejemplo, si se avecina un viento fuerte hay que abstenerse de subir andamios. No hay nada más fácil que abstenerse de subir andamios. Yo lo vengo haciendo prácticamente desde que nací.
Bueno, pero...
Y así no le temo al viento fuerte.
Pero veo que cuando arreglan, por ejemplo, monumentos...
Ah, sí.
Cosas, acá por este barrio, estamos por el centro, en San Telmo,
sí, sí.
Están la Pirámide de Mayo, por ejemplo, está rodeada de andamios.
Claro.
Eso si lo agarra un viento fuerte se va a volar todo.
Se va a volar todo, incluida la pirámide.
Sí.
Dice, si usted está en una zona marítima, peor
sí.
todavía.
Y bueno, sí. Viene
hay que procurar alejarse de la playa. ¿Pero cómo? ¿Mar
si
adentro?
Si está en una zona marítima. No.
¿Mar adentro?
Para el otro lado, señor.
Ah.
Dice, para el lado de la ruta.
En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias.
Sí.
Y puede arrastrarle si se encuentra en el mar. Si
bueno,
está,
sí.
Está la tierra, no lo arrastra.
No, sí, quizás el mar llega hasta la tierra.
Así como cuando agarra, ¿cómo se llama? El tsunami.
Siempre llega a la tierra.
Señora,
¿no?
Recuerde, en caso de emergencia... usted debe saber todo esto que le vamos a decir.
A ver, anotemos.
Primero, el viento lo cambia todo. Ah, sí.
¿Cómo es que lo cambia
todo? No sé, pero acá dice eso. Y todo eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es la dietética.
Estoy por cerrar porque me dijeron que viene un tsunami.
Me dijeron que acá venden queso hecho por monjes que han hecho voto de silencio.
Sí.
Y entonces, como no pueden hablar, hacen queso.
No, es un queso que primero se medita.
¿Cómo? ¿Qué le pasa?
Estoy por hacer voto de silencio en cualquier momento.
Sí.
Primero se hace una meditación.
Ah, sí.
Para que el queso adquiera luego las...
La consistencia meditativa, claro, que es indispensable para un buen queso.
Y ese... En un estado de conciencia más elevado que el que tenemos todos los días,
ah, sí, claro,
sale un queso mejor.
Sí, yo mire, usted me da a probar un queso,
sí,
y yo ya le digo en qué estado de conciencia se hizo.
Este lo hicieron en estado Roquefort.
Sí. ¿Este queso de dónde proviene? No, este.
Ah, este, mire, este es del templo de los monjes.
Ah, sí.
Se llama así, bueno, el queso del templo de los monjes.
Ajá, sí, tipo de... ¿Y por qué viene tan mal envuelto?
No, bueno, señor, no importa el envoltorio, lo importante es el contenido. Esto es una dietética, no tenemos packaging.
Ah, sí, veo.
No pensamos en esas cosas de...
¿Garbanzos para tuco?
¿Para tuco?
Sí, sí.
¿O para
anotar? Truco.
No, pero el garbanzo se come, ¿cómo lo va a usar
y
para...?
Sin embargo, yo he visto más garbanzos para anotar y como elemento de un silbato que otra cosa.
No, mire.
El 80% de la producción argentina de garbanzos se usa pito de referee o de vigilante.
No, señor.
La Policía Federal nos compró toda la producción de garbanzos del año pasado.
No sé, habría que investigar ahí porque la verdad es que el garbanzo se vende con perejil, inclusive lo damos de gentileza.
20 cosas que pasan cuando hace mucho viento. Los perros vuelan un poco.
No, ladran.
Dice, las niñas gritan más fuertes.
Sí.
Los cigarros se consumen antes. La música es más lejana.
Pero así va a decir cada cosa, las cosas que se vuelan.
El té sustituye al café. Los ordenadores antiguos se convierten en nuevos pendrives. Las gafas de sol hacen de super pestañas. Todas chistes.
¿Se puso poeta?
No, me puse estúpido. ¿A usted le gusta el viento?
A mí me gusta, pero...
Ayer señalábamos los vientos huracanados que a veces hacen que una gallina ponga dos o tres veces el mismo huevo.
Pero, no, bueno, usted sabe que tiene una gran injerencia, no digo ya sobre los huevos, sino sobre la fauna en general, la naturaleza.
El animal es más sensible,
sí, hay fenómenos,
al viento que el cristiano.
Hay fenómenos meteorológicos. Ustedes tienen que explicar eso de los centros ciclónicos y anticiclónicos, de la compensación que el viento vio que las partículas de un lado van para el otro.
Y los gradientes, todo eso.
Y todo eso, que nos gusta a nosotros. Pero, ¿a las gallinas?
A la gallina no le
levanta...
entra...
No, no le va a contar.
Lo que es un anticiclón no le entra en las entendederas, no. Ni a patadas, mire.
Es que no forman parte de sus intereses porque no tiene interés en la gallina.
Y sin embargo, saben...
Sabe.
¿Qué saben?
Que viene viento.
¿Cómo sabe usted que saben?
Porque
así como saben que viene viento, también podrían saber resolver ecuaciones de tercer grado.
No, porque notamos que tras un movimiento X de la cabeza de la gallina... repetido, al que le sucede luego mucho viento, repetido más de 10 veces...
Claro, entonces ya le pone que la gallina sabía.
Sí, sabía, la gallina
sabía. Y usted
sabía.
No.
Y claro.
Entonces, ahora... Buenas tardes, soy del Servicio Meteorológico.
¿Qué tal, cómo le va?
Muchos animales se dan cuenta de la inminencia de un terremoto. Nada más.
No, bueno, no.
Quería decir,
no, está bien, pero...
Hasta luego, ¿eh?
No, hasta luego, no, dígame.
Agradezcale a la señorita.
No, digo,
abrió la puerta.
¿Qué animal sabe?
Por ejemplo, los perros.
¿Y qué hace el perro antes?
Ladran, guau. Más claro, agua.
No. Yo escucho ladrar perros todo el día aquí en Buenos Aires y no,
sí,
no hay terremoto.
Sí, porque están esperando un terremoto. Que es lo único que falta.
Bueno, pero lo están anunciando hace tanto tiempo, el terremoto, y no viene, y no viene.
Sí, les va a pasar como Pedro y el mismo.
Claro.
Bien.
Pero sí, muchos animales predicen los cataclismos de la naturaleza, y no tanto los cataclismos, quizás una tormenta.
Las ratas que abandonan el mismo.
El barco.
El barco.
¿Qué
antes
anuncia?
De que venga el terremoto.
¿Pero qué sabe la rata? ¿Y a dónde van? ¿Del barco a dónde van? Porque están en el...
Se tiran al agua nomás.
Están navegando.
Sí, cuando un barco se va a hundir, las ratas lo abandonan. Eso lo sabe cualquiera.
Bueno, no lo sabe cualquiera, eso se dice. ¿Sabe que igual el gran misterio de la naturaleza?
Ah, sí, sí.
Porque del viento más o menos sabemos que viene, el terremoto. Pero los volcanes...
Los volcanes, ¿no?
Nadie sabe cuándo entra en erupción un volcán.
¿Qué animal, por ejemplo, se da cuenta y empieza a correr? La tortuga, me han dicho.
No.
Sí. Cuando viene la erupción de un volcán, la tortuga adquiere una súbita velocidad y empieza a marcar 1.34 la milla. Los campesinos, cuando ven a las tortugas correr a esas velocidades, inmediatamente marchan tras ellas.
Pero usted dice que viene la erupción del volcán y no se equivoca la tortuga.
Sí, se equivoca muchísimas
veces. Ah, bueno, entonces... No.
Eso es lo malo. Si falla, el 50% de las veces falla.
Además, nadie ha visto una tortuga corriendo.
¿Sabes? Sí, cómo no. Es usted porque no vive cerca de un volcán.
Bueno.
Los que vivimos a 1.5 cuadras del Vesubio,
sí,
estamos hartos de que las tortugas nos pasen corriendo entre las patas.
Está claro ahí que con el Vesubio... Que los perros no anuncian la erupción de los volcanes porque hay un perro que quedó
sí,
todo tieso de en sí, Pompeya.
Sí, sí, no, no he dicho los perros, dije la tortuga.
No, como usted habló de los perros.
¿Vio alguna tortuga que haya quedado presa entre las cenizas de Pompeya? No.
No, no se
bueno,
ve.
Bueno, entonces, cuando no, ve una no tortuga ve de piedra pómez,
bueno, no,
venga
pero,
y dígamelo.
No, pero tampoco vi una vaca.
No hay vaca por ahí.
Bueno, alguna debe haber, sí.
No hay, no, si no hay pasto, ¿qué van a comer? Lava.
¿Y la tortuga qué come si no hay pasto?
Cualquier cosa
come. No, veo que come.
Tarda, no come nada.
¿Por qué le dan lechuga a la tortuga? ¿Vio? La tortuga come.
Porque barata.
¿Sí? Una hoja de lechuga
sí,
es. La tortuga tiene para 2 días de ración.
O sea, si los seres humanos fuéramos lechuga. No, fuéramos tortuga.
Sí.
Si fuéramos lechuga sería mejor todavía. Pero si fuéramos tortugas, el problema de la falta de alimentos ya estaría resuelto. Gracias.
Bueno, no sé si resuelto.
Esta es una contribución del UNICEF.
No. Me parece que... ¿Qué tiene que ver UNICEF con las tortugas?
En general, nada.
No, me parecía.
Bueno, apúrese porque estamos por cerrar.
¿Pero usted quién es?
Bueno, soy el del Servicio Meteorológico, que estoy indicando medidas a la gente para que se defienda.
Bueno, está bien. ¿Y a qué hora viene el viento más fuerte?
No, yo no le digo a qué hora viene. Digo que en caso de viento... Vale, por ejemplo, si usted tiene un peluquín...
Sí.
Cualquiera puede tener un
peluquín. No, está bien, señor. ¿De acuerdo? En cualquier momento me van a ver.
Usted se compra un peluquín y escucha por la radio viento fuerte...
No sale.
Llegó el momento o de quedarse usted en su casa o de asegurar el peluquín con una mano extra...
Sí.
De epoxy pol.
No se pega el peluquín, tiene un elástico, un gancho.
Sí, pero con un bien, con un
viento, viento grande.
Ah.
¿Qué?
Nada.
Ah, no, sí, un viento fuerte. Pero en general el Servicio Meteorológico no da esas recomendaciones de la vida cotidiana.
No,
¿qué se limita?
Hemos empezado a darlas porque sabe que el Servicio Meteorológico está muy lejos del habitante. Y tenemos que salir por los barrios a tocar timbre.
Bueno, pero si uno no quiere...
A tocar timbre y, bueno, el Servicio Meteorológico sale a la calle.
Pero no nos importa.
Tocamos timbre y le preguntamos, los domingos a la mañana temprano, a las 7:30.
Sí.
¿Usted qué hace cuando hay viento fuerte? Le preguntamos al tipo que salió en calzoncillo a ver quién era.
Pero la gente quiere descansar.
Vamos con el doctor Filmus también.
¿Qué tiene que ver Filmus?
Nada, pero a él le gusta tocarle el timbre a los
vecinos.
No,
señor, no se puede.
Para preguntarle cosas.
¿Quiere descansar la gente un domingo al 7?
La gente que, por ejemplo, el dirigente político que le toca el timbre a los vecinos.
Sí.
¿Se lo toca derecho viejo o ya un ayudante se lo tocó antes?
Y
al tipo para ver si... ¿Qué onda?
Se lo tocaron varios antes, me parece. Se lo tocaron varios antes. A mí me llamaron una vez.
Ah, ¿le tocaron el timbre?
No, me llamaron para...
No, llamarlo no vale.
Bueno, pero me llamaron para ver si me...
Le tocan el timbre. Soy... Buenas tardes, soy Donald Trump.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Vengo a preguntarle qué le parece cómo va el gobierno. Ah, fenómeno, dice el tipo. Que ya le avisaron antes.
Sí, claro, le avisaron.
Para mí le avisaron antes. Es como el tipo ese que lava...
El del jabón.
Que lava el del jabón.
Gianola.
Gianola.
Sí.
A mí me dijeron...
No lava más Gianola.
Yo no lo podía creer. Que está todo arreglado esa propaganda.
Bueno, pero ese...
Esa propaganda está arreglada. Que la tipa no es que salen le toca el timbre a cualquiera. No.
No, es que...
Y que mismo no son las que viven ahí. sino
son actrices.
Unas tipas que son amigas de Gianola.
No, no son amigas de Gianola, ni siquiera son amigas de Gianola.
Bueno, más a mi favor.
Bueno, no, ni a su favor, no, señor.
Si no tienen la delicadeza ni siquiera de que sean amigas.
Es un aviso publicitario.
Ah, bueno, que damos. Sí que mienten.
No, no mienten, les
sí,
pagan.
Sí, está admitido que mienten.
Pero les pagan para y eso.
Cuando dice cuatro gotitas lostoras rinden 100 admiradoras, usted tiene que entender que es en sentido figurado, es decir, sí, que le estamos mintiendo. Que es mentira que usted se ponga glostora y le vaya a gustar
no,
alguna más. No,
no.
Le va a gustar a las mismas que gustan de usted ahora, o sea, pocas.
Bueno, pero las cuatro gotitas de glostora y todo eso que dice usted, ¿es una metáfora publicitaria?
No es una metáfora, es una mentira.
Bueno, ¿y qué es una metáfora?
Una mentira.
Bueno. Que usted, si no la entiende literalmente, todos hacemos
metafóricamente como que es una mentira.
Hacemos como que es verdad.
Bueno, entonces, queremos acercar a la gente al servicio meteorológico. O sea, todos los domingos salimos a tocar timbre y a ver cuáles son las necesidades de la gente.
Bueno, pero le
dice, bueno, a nosotros nos gustaría que saber qué tiempo va a ser mañana.
Y pero escuche la radio que le dice.
Bueno, pero nos mienten.
No,
nos
no
mienten,
le mienten, ¿no? Le dice
no
que
no
va.
No le creo a nadie, nos mienten, ¿eh?
No, pero no le mienten.
Son todas mentiras.
Pero no.
Son todas mentiras. Yo cuando dice máxima pronosticada 30 grados,
sí,
no le creo, ¿eh?
Bueno, no le creo.
No le creo, ¿no es cierto?
Sí, no, no, no.
Acá en este barrio no le creemos, ¿no es cierto?
¿Algún
en este momento?
Sí, ¿eh?
Parte de la concurrencia,
señor,
saca unas horquillas y unas antorchas y parte en dirección a la mansión de Frankenstein.
¿Pero por qué?
Porque
estamos
sí,
hablando del servicio
porque somos una turba enfervorizada.
Pero estamos hablando de algo científico, tenemos instrumentos.
Más para a nuestro favor.
No, tenemos.
Ya son las cosas que más nos.
Nosotros lo medimos, ¿vio? ¿Sabe dónde medimos todo? Está en agronomía, allá en el barrio de agronomía.
Sí, ¿qué tal?
Tenemos todas las cosas para medir cuánto llueve, cuánto viento hay.
¿Cuánto va un viento?
Sí, la velocidad.
¡Córrame ese viento!
La ráfaga de viento.
Le dicen a los alumnos. A ver, dice, ¡córrame ese viento!
No se lo puede correr al viento porque no se sabe dónde empieza y dónde termina el viento.
No,
sí. Es así. Pero los alumnos lo miden.
A ver, usted.
No, señor.
Bueno.
No mandoné así a los
alumnos. Este informe del Servicio Meteorológico Nacional.
A mí me gustan los meteorólogos de la televisión, que ahora son estrellas,
sí,
¿vio? De
sí,
la
claro,
televisión.
Siempre lo fueron.
Pero ahora mucho más.
Sí, sí.
Cuando señalan y no le invocan a la provincia que están en.
Ah, no, no.
Porque vio que está a la espalda y dice, en Neuquén y quizás marca La Rioja.
Sí, sí, sí.
Y los tipos me parece que le mueven el mapa de atrás.
No, me parece que nosotros vemos el mapa y ellos no.
No, ellos no lo ven. Ellos
no
lo ven.
Entonces le meten más o menos. Más o menos. Hay un curso para acertar provincias sin verlas.
Sí. No, ¿y sabe cuál es el recurso de eso? Meteorólogo. Marcan la zona.
De federalismo porteño.
No, marcan la zona de forma muy muy ambigua,
sí. Acá por ejemplo
por
en la Mesopotamia,
sí.
Y agarra
abarcando todo
el dedo chico está en Mendoza,
sí. Son como los carteles turísticos que dice usted está aquí.
Ah, yo tengo tatuado en el cuerpo.
Y la flecha la tiene más grande que el lugar, vio, que le dice
sí, sí.
Usted está aquí y la flecha ocupa 5 cuadras. Pero lo que
claro,
está señalando usted es,
es prácticamente como Tata Dios que está en todas partes.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos por colaborar con el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Va a llevar el budín de banana? De
sí, es zanahoria. El de banana escamada, ¿no?
Sí, es de zanahoria con jengibre, del día para el día de los enamorados.
Bueno, ¿y cuántas calorías tiene esto? Tiene calorías negativas, me han dicho.
Sí,
¿no?
Sí.
Menos 10 calorías.
Le da frío, lo come y le da frío, se tiene que abrigar.
Bueno, envuélvamelo si es que se puede envolver.
Le viene hambre.
¿Usted tiene papel o es reciclable todo lo que hay
No,
acá?
Es todo reciclable.
¿Con qué lo envuelve? ¿Con perejil?
No, no. Yo le doy este papel que hicimos con eucalipto.
Ah, famoso papel de eucalipto.
Reciclable, tiene 10 recicladas esto ya.
No.
Y usted cuando se lo regala a su novio. Usted sigue siendo la novia, ¿no?
Sí, sí.
De Luca.
De Luca.
Bueno, la semana que viene me trae el papel. Le hago un vale Bueno. Por el papel, usted deja una seña.
Claro, porque el papel lo reciclamos aquí.
Y ¿no? lo reciclamos, sí. ¿Vio cómo se recicla? Que se moja todo, se hace la pasta.
Ah, no, se lo devuelve el tipo y usted envuelve otra cosa.
Ah, bueno, eso era más fácil.
Eso, a eso le llamamos reciclar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a convidar a todos los presentes.
Un budincito.
Un budincito de zanahoria que lo he preparado yo misma.
Qué lindo, ¿con sus manos?
Sí.
Con sus propias manos.
Con estas manos.
Ah, bueno, está bien. Tanto detalle no queríamos.
Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu propia mirada, tu propia luz.
AM 750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM 750. AM 750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No deje que se le prenda fuego la casa, señora. Bien. Son consejos básicos para prevenir incendios que han sido proporcionados por los bomberos voluntarios.
Muy bien, es muy útil porque una vez que ya es tarde, cuando se incendió la casa, más vale prevenir.
Claro, que no vale la pena llorar sobre la leche derramada.
Pero, ¿qué tiene que ver la leche derramada en este caso, señor?
Sí, tiene razón. Bueno, atención, lápiz y papel que vamos a dar consejos escritos por los bomberos. Primero, nunca dejes una vela encendida en una estancia vacía. ¿En una estancia? ¿Quién va a estar en una estancia?
¿Cree que era un recitado que iba a hacer usted?
Claro. Nunca dejes una vela en una estancia vacía.
Sí. La ponderosa.
Porque puede ser que un día...
No, se refiere...
Y dice menos por la noche. No, menos durante el día. ¿Para qué quiere una vela encendida en una estancia?
Pero discúlpeme.
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
Si usted es devoto...
Sí, es devoto vivo.
No, señor. Si es devoto de algún santo y le prende la de siete días.
¿Cuál es la de siete días?
Esta.
Por favor, señor.
A ver, dice, envuélvame la de siete días.
No, espere, señor. Porque tenemos la de siete días, la Pascual, que es la...
Ah, ¿qué hace Pascual? Sí, es famosa la de Pascual.
Ese es el cirio Pascual.
Sí, que te la prende igual.
No, señor, que le dura... ¿qué es la cuaresma que dura, no? Dura toda
No sé. Hace un tiempo había una profusión de velas en el mundo. Ahora aflojó un poco en los últimos años. Pero... Antes había velas por todas partes.
¿Dónde es por todas partes?
Por todas partes. Por ejemplo, usted veía una película de Madonna.
Sí.
Entonces Madonna tenía sexo con alguno de los actores, sino para qué trabajaba en las películas.
Claro. Sí.
Velas por todas partes.
En el cuarto. Bueno.
En el cuarto. Era lo más romántico, lo más sexy, poner velas en el piso alrededor de la catrera.
Sí.
Yo me imaginaba viniendo en pata, tratando de llegar a la cama de la tipa. Gambeteándome las velas.
Sí.
Saqué esta vela de acá, ¿qué estamos haciendo?
No, pero aparte por ahí revolean una remera, cae arriba de
vela. Claro, una remera por decir lo que sea, ¿no?
Sí.
Una prenda.
Sí.
Te sacás una prenda, la tirás así, cae arriba una vela. Sí. Tenemos que salimos los diarios.
Y bueno, pero a veces...
Tenemos que salir corriendo así como estamos.
Pero a veces le pasa también, dejó prendido el espiral. Estamos hablando de...
No había trabajo. Espirales hay una, dos. Velas había 500, señor. Y ahora, por suerte, no tanto. Te regalaban velas para el cumpleaños.
Bueno, y es un buen regalo eso, porque vio que la vela de cada color, para su cumpleaños le vamos a regalar una vela.
Qué lindo, le va a alegrar el cumpleaños.
Según el color, es para determinada cosa la vela.
No me importa, señor, estamos hablando de incendio.
Bueno, sí, pero dice...
Apáguela, no me importa, ¿para qué es la vela? ¿Para qué es la vela esa?
No se puede apagar la vela.
Apáguela, señor.
No, es una promesa, es una promesa.
Bueno, después, desconecta las planchas de pelo.
¿Qué?
Sí.
Sí.
Las planchas de pelo dentro, ¿por qué se cree que tienen calor?
¿Por qué?
Porque dentro de la plancha hay elementos caloríferos.
Bueno, sí, pero eso, no es fuego. Eso no es fuego.
Bueno,
eso no es fuego.
Se puede prender fuego, querido. Es lo mismo que dejar un soldador.
Claro. Está caliente la plancha. Vos la pones arriba de un papel. Claro. El incendio de Chicago.
No, pero es verdad.
Sí, señor.
La plancha del pelo, ¿está hecha con el mismo concepto que la plancha de ropa?
No.
¿Y entonces por
no,
qué?
No, si no, porque habría dos cosas distintas.
Y pero veo que hay de
esas
cosas.
Se plancha el pelo con la de la ropa y yo dije, en broma.
No, porque la del pelo es como dos planchas, una contra
bueno,
la otra.
Bueno, apágala. Antes de acostarte, cierra el gas y revisa que los fogones, qué hermoso el fogón, ¿eh? A mí me gusta. Horno, tostadora, etcétera, estén apagados. ¿Cómo está prendida una tostadora?
Bueno,
únicamente con la tostada adentro. Claro. Es decir, la tostadora para estar prendida necesita adentro una tostada.
Depende de qué tostadora hablemos. Usted habla de la eléctrica.
La única que hay, señor.
No, está el
tostador. ¿Qué tostadora dice usted?
El tostador, la chapa que usted pone con cuatro
alambres. Bueno, con más razón, esa para que bueno, la cocina, señor. Bien. Si hueles a gas, dice, abre las ventanas
llegó
para ventilar y llama rápidamente a un técnico oficial cualificado.
Sí, el gasista. Sí, el técnico oficial cualificado.
El mismo.
Mire, huelo a gas.
Ajá.
Creo que tengo un escape.
Ajá. ¿Y qué dice su marido?
No.
Bueno, revisa la instalación eléctrica con cierta regularidad.
Bueno,
¿cuánto? Todos los días.
No, pero veo que a veces hay... yo lo que huelo de vez en cuando... Y que uno no sabe de dónde viene.
Sí.
Olor a cable quemado.
Olor a pelo quemado.
¿A qué?
¿A qué? Olor a pelo.
Dijo el japonés.
¿Vio el olor a pelo quemado? Sí. Que es muy fuerte.
Es muy fuerte en las peluquerías y ese olor.
Sí.
Todos los peluqueros tienen ese olor.
Sí.
Por eso mi hermana no quiere salir con un peluquero porque andan con olor a pelo quemado.
No sé si andan los tipos, pero es un olor torrado.
Sí, sí.
Sí.
Es parecido al de pollo al despiedo.
Sí, pero distinto. Sí. Porque un pollo es apetitoso, en cambio el pelo...
El pelo quemado es...
se lo va a querer comer, ¿no? Dice, bueno, cuando percibe ese olor también, llame a la policía. Nunca, no, nunca.
Nunca.
Nunca colocas mecheros ni cerillas al alcance de los niños. O dejes a los niños sin vigilancia. Esto en otro orden de cosas.
Bueno, sí.
Porque
bueno,
el niño cuando no lo vigila, ¿qué hace? Provoca un incendio.
Peligrosísimo. Si ya llegan a las manivelas de la cocina...
La abren.
Bueno,
enseguida el niño dice, uy, llego a la manivela de la cocina, luego estoy autorizado a manipularla.
Claro.
Incendio. Dice, si fumas, evita hacerlo en la cama.
Bueno,
fumar
sí.
En la cama.
Sí, sí, estamos hablando de
fumar. O en el sofá.
Esto pasa, muchas personas tienen el hábito de lo que se llama el cigarrillo de las buenas noches.
Ajá.
¿Qué tal? No sé si...
Qué lindo programa ese.
Sí, sí. El cigarrillo de las buenas noches, con Jorge Dorio. Un programa de salud.
Música de Lito Vitale tiene.
Entonces se acuestan en la cama, en la mesa de luz tienen un cenicero, y es el último cigarrillo antes de dormir.
Sí, claro.
Pero muchas veces están tan cansados... Que se duermen con el cigarrillo.
Como un chupete.
Y se le escapa el pucho.
Adentro de la frazada.
Entre la frazada.
Sí, vio que hay sábana con agujero de los puchos.
Claro. Si tiene suerte, hay sábana con agujero.
Ahora.
Y si no, hay casas.
Incendiadas.
Incendiadas.
Es que si el cigarrillo agarra, por ejemplo, la goma espuma del colchón.
Chao.
Eso es como un bidón de nafta. Es.
Pero discúlpeme.
Y hay gente, cuidado, que incluso ya en la duermevela, que ya no se da cuenta mucho. Apaga el pucho en el colchón.
Sí, ¿cómo va a apagar ahí, señor?
O en la persona que está con él.
Por favor.
Y hay gente que llega a ese estado.
Ese es el olor a pelo quemado.
Sí, sí.
No, yo en mi casa, para armonizar el ambiente...
Uh-huh. Sí, qué bien.
Prendo sahumerios de distintos aromas.
Sí.
Qué bien.
¿Ese es para los santos, para algún ritual satánico, algo?
No, por ejemplo, si estás desarmonizado.
No me digas. Uh-huh.
Qué bien.
Prendo un sahumerio de amapola.
Ah.
Me recomendaron muchísimos sándalos.
Claro, el sándalo, eso es más genérico el sándalo, ¿no?
¿Qué? Sirve para distintas energías, buenas, malas.
No, no. Sí. Es para una conexión más trascendente el sándalo, ¿verdad?
El sándalo, sí.
Ahora, no se puede apagar, eso tiene que quedar toda la noche. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué pongo alrededor?
Y no deje que se incendie todo, porque es preferible, ¿no es cierto?, que se incendie la casa y no que tengamos mala onda. Sí. Instala detectores de incendio y de gas que te avisen en caso de que son tipos, ¿no?
No son tipos.
Cuidado.
Apagá. No, como en los hoteles, ¿vio que le ponen una luz roja?
Una especie de domo.
Sí, se pone titilando. ¿Usted lo vio? En la oscuridad plena de la habitación.
No sé, yo nunca duermo al oscuro.
Bueno, parece...
Me da miedo porque, ¿sabe por qué? Veo... alucino unas luces rojas arriba en el techo.
¿Y eso es eso?
Eso que yo creí que era el espíritu de Pancho Sierra. No. Que me perseguía.
Parece un tipo dando pitadas a un pucho.
Sí, yo dije, este hotel no me gusta. Le dije el otro día a mi compañera. Hay un tipo colgado de la araña dando pitadas a un pucho. Vámonos de aquí.
No, es el detector.
Nos fuimos a uno más barato.
Es el detector de humo. Si usted fuma y detecta el humo. Y se prende automáticamente un...
regador.
Un regador.
Sí.
Un regador. Y se moja.
Ajá. Yo no quiero poner eso, no. No tengas nunca una estufa de gas o caldera en una habitación cerrada.
Y no, claro, eso...
¿Y qué tengo que abrir? Todo me entran los ladrones.
No, bueno, pero por el oxígeno, señor.
Claro,
por eso. Le consume el oxígeno.
Ajá. Bien, todo eso que le estoy diciendo, pero... Por ejemplo, ¿qué hacer si usted huele a gas? Cierra todas las llaves de paso inmediatamente, ¿eh?
Sí.
No al rato. Porque una vez está con la novia, por ejemplo, en una situación íntima.
Sí.
Sí. Está ahí, mete ahí, qué sé yo, bla, 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 cómo te amo. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza el trote? Tu cuerpo, qué sé yo. Dice uno, bla, bla.
¿Cuánto que hablan
bla,
ahí?
Bla, 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 bla.
Pero por
y
favor.
En eso la mina dice, che, qué olor a gas. Y uno dice, déjame, no interrumpamos este momento. Blum.
No.
Inmediatamente usted deja cualquier cosa que está haciendo.
No, bueno, pero mire.
Dice, che, qué olor a gas. No, que ahora no. Ahora, tiene que ser ahora. Y listo, ya.
Hay una cosa que es lo que se llama la trampa del escape de gas. Que es prender la luz. Cuando uno prende la luz, dentro del interruptor, si uno hiciera un corte transversal, se juntan dos bornes.
Hay una chispa. Sí, señor.
Y
ahí
eso lo
reventamos todo. Señor.
Bueno, pero ¿cuánto gas tiene que haber? Mucho gas, ¿vio? Porque...
No importa, pero...
No hay que prender nada.
No hay que prender nada. Usted le dice a su compañera, la misma de antes, ¿no? Que está ahí, te amo, que yo... Digo, te tengo que decir algo.
¿Qué?
Hay un escape de gas.
Sí. ¿No?
¿Por qué habla bajo?
Porque...
Sí, puede hablar bien.
No prendas la luz.
Sí.
No prendas la luz, que yo voy a ir despacito.
Sí, bueno. ¿Por qué va despacito? Vaya, pero, vaya
pero
rápido.
Está todo oscuro, mi amor. Va a ser una chispa por pero, ahí, sí. Sin querer.
¿Y qué va a ser una chispa
pero,
con qué?
¿Sabes? Me dijo alguien que si prendemos la luz se produce una chispa y ¡pum!
Bueno, mi amor, está bien, pero...
Suéltame, amor mío.
Bueno... me da miedo esta situación.
Te vas a quedar sola unos momentos.
Sí, apagar el cigarrillo en la buena noche también.
Dice, sal de casa, cuando es así, tiene que salir de casa con la llave en la mano y llama al teléfono de emergencias.
Sí, pero dejé la torta en el horno.
Si el horno estuviera prendido, no hay escape.
No, pero igual tengo una torta, no puedo. Por ahí la pérdida es en otro lado.
No, señor.
Pero no me leo.
Ahora va a tener que abandonar su casa por varios días. Porque va a ir un experto.
Sí.
Y nosotros le pasamos saliva a todos los caños.
Pero no puede estar escupiendo
todos
los caños.
Cuando sale un.
Burbuja.
Una burbuja, un globito. Chau.
¿Chau qué?
Estamos saludando a una persona.
No, señor, le pido, por favor, no me puede clausurar.
Pero hasta que revisamos todos los caños de gas de todo el edificio tiene que ser, ¿eh?
¿Todo el edificio?
Son 6 años.
¿6 años para poner...?
6 años que usted tiene que irse a vivir a otra parte.
Pero no puedo ir 6 años para escupir todos los caños de ustedes.
Sí.
¿Tardan 6 años?
Sí, yo empecé en una gomería. trabajaba viendo dónde estaba pinchada.
Ah, bueno, eso,
le ponía a escupir en la válvula y chao.
Sí, se le hace burbuja y todo eso.
Instalación eléctrica. No sobrecargues los interruptores. Ah, enchufar más de una cosa.
Bueno.
¿Cómo es eso?
Ese es el problema de las zapatillas, es lo que venimos diciendo. La gente enchufa.
Con adaptadores.
Adaptadores y cadenas de enchufes. Y ahora cada vez hay más aparatos electrónicos. Antiguamente había muy pocos y ahora hay muchísimos.
Sí, claro. Y claro, hay muchos. Y yo en mi casa tengo un enchufe.
Claro, que son 76 artefactos.
Claro. Todo enchufado ahí. Y que me quiero hacer un licuado, por ejemplo. Claro. Enchufar la licuadora.
Ah, pero cuando se hace un licuado se tiembla toda la manzana.
Eso es. ¿Cuánto consume mucho la licuadora?
¿No? La licuadora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De la compañía de la luz. Una licuadora son más o menos 700 kilovatios.
¿Pero cómo va a ser 700 kilovatios?
700 kilovatios. John, ¿en plata querés que se lo traduzca?
En plata.
25 mil pesos.
¿Pero cómo va a ser? Me pido un licuado.
Un licuado de banana con leche, 25 mil pesos.
Pero me lo tomo en cualquier restaurante.
Bueno, tómeselo en cualquier restaurante, señor. Yo soy solamente un empleado.
Bueno, pero...
Creo que le voy a anotar el medidor.
No.
Mira cómo va este medidor. Pero esto va a salir volando como un helicóptero.
Es raro, a toda velocidad, porque sí. Yo tomo mucho licuado y me plancho el pelo también.
Plancha el pelo, ¿cuánto es que gana?
Se da todos los gustos.
Sí, ¿eh? Sí.
Y en 2 meses prácticamente perdió la casa.
Sí. Trabajo para el licuado, señor.
Dice, cuidado, ¿no? Las procesiones son peligrosas también.
¿Las procesiones?
Sí, las procesiones.
¿Sí? Ah, porque van todos con
la vela.
La vela, pues sí. Hay que cuidar la vela porque la procesión es lunga.
Sí.
Y, bueno.
Bueno, eso puede ser. No, ¿sabe qué? Muchas veces ahí se pierde el cuidado en los fogones de amigos, de amigotes, de muchachones.
Incendios. ¿Cuántos incendios hay por ahí?
Empieza la guitarreada, empieza...
Sí, la samba de Me Esperaba.
Y todo así.
Y yo... Y, che, se está incendiando la casa. No importa, lo que importa es la amistad.
También hay que tener cuidado. Yo tengo una costumbre que me dijeron que es peligrosa en el barrio, los vecinos.
Sí.
Se atemorizan cuando yo... A mí me gusta quemar cosas en el fondo de mi casa.
Ah, sí, yo también. La basura.
Claro, la basura, junto a hojas.
¿Para
después...
qué? ¿Para qué si usted va a sobrecargar los camiones?
Entonces, claro, se reduce, queda todo ceniza finalmente, pero bueno, le voy poniendo un almohadón.
¿Un almohadón, señor? Sí,
libros.
Claro. ¡Libros, quema!
Sí.
Era usted. Pero todo eso que quema...
Y llega un momento que pierdo el control, de repente son llamas de 5 metros.
No, cuidado porque... ¿Creo que hay algún fuego que se lo combate con más fuego? Yo no creo.
Ah, sí, no sé cuál es.
¿Cómo es eso?
El fuego de incendio de bosques, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Si incendia un bosque, entonces nosotros incendiamos el de al lado.
Sí.
Y cuando llega el incendio ahí ya no hay más nada que...
No, es así.
Y así es como defendemos todo.
No, creo que es un fuego que ahoga.
No, claro, es así.
Ahoga el otro.
No, queda aislado el fuego, no tiene dónde continuar. Se llama el contrafuego, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, la sabemos nosotros, los bomberos la sabemos esa.
Los bomberos, pero los perdemos todos.
Otra cosa que son peligrosas son las olimpiadas.
Sí, son peligrosas.
Y porque viene el tipo con la antorcha.
Sí.
Y vio que la gente lo aplaude, qué sé yo.
Sí.
Y
Se
entusiasma el tipo, por ahí tira la antorcha a la tribuna. Y agarra un coso con queroseno o algo.
No, ¿qué va a estar con queroseno?
El queroseno, ¿sabes qué otra cosa es peligrosa? También la gomina, la glostora.
Claro. Pues,
el perfume, tiene mucho alcohol y agarra.
Y petróleo.
Sí. Ah, tiene todo. Claro. Nosotros, por ejemplo, teníamos un amigo que también tenía una melena, se la peinaba. Estaba con Tom Brill.
Ah, mire.
Era un fijador que tenía mucho alcohol.
Era negro, sí.
Sí. Mucho alcohol ahí. Y bueno, estábamos en un restaurante un día. Y resulta que alguien pidió, que otra cosa es muy peligrosa, un panqueque quemado al rum.
Sí.
¿Usted sabe la cantidad de incendios por panqueque quemado al rum? Es casi 1-1.
No puede ser. ¿Cómo puede ser?
Bueno, y este muchacho se inclinó para oler el panqueque, ¿vio?
Claro.
Y agarró fuego a la melena.
No sé lo que fue. Un segundo fue. Fue un fogonazo.
Y lo peor, que es salir corriendo.
Ah, ¿lo avivó?
Claro. Lo avivó que se había... No, ya se había avivado.
No, lo avivó el fuego.
Y salió corriendo. Y nosotros le gritamos, No corras que es peor, no corras que es peor.
¿Pero cómo le gritó? ¿No fue a socorrerlo?
Me parece, corre. No, uno de los mozos lo agarró con un sifón. Sí, bueno. Estaba en la puerta, lo agarré con un sifón.
Más o menos.
Se lo rompió en la cabeza.
¡No! ¡No! ¿Sabe? En esa situación también hay fuego que se combate con un balde de arena. Usted tiene que tener un balde de arena.
¿Y dónde va a tener un balde de arena? Bueno, sale arena de las canillas.
Es más difícil en el restaurante tener un balde de arena que agua.
Que agua.
Pero tiene que tener...
El puchero lo hacemos con agua,
¿sí?
No con arena.
Mire, yo no le puedo habilitar el local si no tiene, por riesgo eléctrico, baldes de arena tiene que tener.
Tenemos para el gato.
No le podemos tirar eso.
¿Es lo mismo?
No es lo mismo, señor.
Todo en el restaurante acá tengo preparado todo para los incendios.
Eso me parece muy bien, lo mismo.
Tengo este matafuego.
¿El matafuego lo tienen en regla?
Sí, lo usamos incluso para echarle a la manzana asada.
Pero,
como no ten, cuando no, claro. Se nos acaba la crema, le echamos un poco de...
Señor, ¿cómo le va a salir? ¿Dónde lo tiene el matafuego?
Acá.
¿Acá?
Sí.
Ah, bueno, este.
No.
Ah, perdón.
Este.
Bueno, veo que está, es categoría
sí,
B.
Sí. Dentro de todo.
No, digo. Tiene que tener la etiqueta del Ente Nacional de Regulación de Matafuego.
Acá hay un consejo que dice: no duden en llamar a los bomberos cuanto antes mejor.
Sí, eso
porque
sí.
A veces uno cree que no va a ser para tanto el incendio. Sí, no vamos a molestar a los bomberos.
Son las
3
de la mañana.
Son las 3 de la mañana, se incendió una cortina. ¿Qué es una cortina?
Esperamos hasta las 8 o 9 que se despierten.
Después dijimos, agarró un poco de fuego la cómoda, no vamos a molestar a los bomberos. Ah, bueno, agarró la puerta, pero...
cuidado.
Vamos a llamar. Che, cuidado porque agarró un poco el techo también, ¿eh? Sí, llama a los bomberos.
Sí.
No, ahora para qué lo vas a llamar.
No, pero ¿cómo? ¿Para qué?
O sea, el tema pasa desde que no vale la pena hasta que no vale la pena.
No, es que claro. Es que es muy rápido, cunde a toda velocidad.
Ah, sí, el fuego.
El fuego, vio lo que es el fuego, es como el agua.
Sí.
Por eso también hay muchos elementos que son combustibles, inflamables, que hay que tratar de evitar.
¿Cómo cuál? ¿Cuál sería el más peligroso, doctor?
Primero madera.
Primero, antes que nada, gracias por venir.
No, bueno, es un gusto que me hayan convocado porque soy uno de los más grandes disertantes del tema seguridad.
Claro, sí. Porque acá estamos justamente en este congreso, el Congreso Internacional Antiincendio.
Sí, terminó el de psicólogo recién, por eso.
Y todavía está la silla calentita.
Sí. Así que yo lo que les pido es que a la gente que hace construcciones que no utilicen. En primer lugar, lo más inflamable es madera.
Pero es un material noble, señor. ¿Cómo no vamos
noble,
a
usar? Sí.
No, noble. Utilizamos madera. Yo soy arquitecto y soy diseñador de interiores. ¿No?
¿De ropa interior?
No, de interiores, de ambientes. Y yo trabajo, te trabajo toda la madera y te trabajo plástico.
Sí, bueno.
Trabajo plástico.
No, plástico.
Bueno,
trabajo materiales sintéticos, telas sintéticas.
Justamente plástico es el segundo elemento que hay que evitar. Así que hay se puede reemplazar de distintas maneras. La madera se reemplaza fácilmente.
¿Con qué?
Con plástico.
Por ejemplo, metal pintado de marrón, veteado, queda madera.
¿Pero el metal se le pone al rojo vivo?
Sí, pero
¿con fuego?
Cuesta que prenda el metal.
Bueno, sí, pero...
Tiene que estar un rato con el fuego.
Pero se pone el rojo vivo y yo he visto autos que se queman igual, ¿eh? ¿Los automóviles no son de chapa?
Sí.
Me tengo que retirar, chicos.
Bueno, finalmente los convidamos a todos a la fogata de San Pedro y San Pablo que vamos a hacer en homenaje a los bomberos. Y bueno, una fogata con todo, vamos a quemar todo.
No, quemar todo no.
Vamos a quemarlo todo.
Se hacen figuras a veces.
¿Cómo figuras? Un muñeco, ¿no es cierto?
Muñecos de cartapesta.
¿De qué?
De cartapesta.
¿Qué es una ciudad?
No, señor. Es un material como el papel maché, con todos papeles pegoteados, con cosas.
Ah, qué asco, ¿no es cierto?
No, qué asco,
¿y
no?
¿Muñecos representando qué, por ejemplo?
Y como las fallas valencianas, ¿vio? Que prende fuego.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces hace, a veces...
Motivos gauchescos, puede ser.
El Martín Fierro.
Claro, puede ser Santo eso. Vera,
todo eso, ¿no?
A veces se hacen como burlas a figuras públicas. Entonces, si usted prende fuego a alguna celebridad...
No, pero eso nosotros no queremos faltar el respeto a nadie.
No, pero es una es de costumbres, de tradiciones, claro, tradiciones de
claro, bueno.
Popular.
Sí, nunca se le prende fuego a nada, porque a mí me dijeron que el pueblo este es la tercera vez que lo fundan.
Y bueno,
es famoso por las fallas, en la organización.
No, no, señor, ese. Es una fiesta.
Regresé un minuto, chicos, porque para decir hagan los muñecos con material que no sea inflamable.
Y pero si se le tiene que prender el fuego, la gracia es esa.
Claro.
Chico, me tengo que ir.
Bueno, entonces ya que estamos nosotros aquí, vamos a tomar las sillas de plástico y madera que hay acá y vamos a hacer... ahí está, una pequeña...
Fo-ga-ta.
Ahí está, en este momento unos niños.
Cuidado,
no
teníamos, cuidado.
No teníamos encendedor, pero los niños sí.
Cuidado, está agarrando la cortina también.
Ah, me no importa, no importa.
Bueno, sí, pero...
Alegría, alegría, sí. Alegría. ¡Socorro!
¡Quema!
¡Pausa!
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.elyondelmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
AM750. Una señal.
Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, y el sordo, Arnaldo Gagarin. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira. Y el licenciado metacadémico Ariel.
Bueno, muy bien, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gente del Trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches. Estamos contentos de estar de vuelta. Gracias. 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 Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Aquí para las chicas de San Cristóbal le piden Yo no quiero volverme tan loco.
Ah, bueno.
Bueno, a ver.
Yo no quiero volverme tan
rojo y un rock, y presiento que soy yo, y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas, tantos tontos que al fin, yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de van, la alegría no es solo brasilera. No me importa, yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esa depresión. Buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verme tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón.
Está arrancando.
Sí, sí.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como vos los ventavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi piel amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor de nido, ven a buscar. Estoy rendido de tanto
aquí en un minúsculo papel le piden al trío sin nombre, You've Got to Hide Your Love Away.
Ah, ajá, qué lindo.
Y le entró en el papelito, ¿eh?
¿Entró?
Va, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people
oyster each and every day. I can see the life would be, and I hear them say, she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away.
¿Se atreve con la mariposa, maestro? Le dice María.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana.
Sin nombre, Andrea le pide Play the Game.
Es muy difícil esa.
Bueno,
entonces,
Queen. Otra, entonces una.
La vamos a hacer igual.
¿La va a hacer igual aunque salga mal?
Siempre hacemos eso.
Sí.
Bueno, muy bien.
Open up your mind and let me step inside.
head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game.
El trío sin nombre.
Lamentablemente llega el momento de qué,
de marcharse, señor.
De marcharnos, ¿ya? Efectivamente. Sí. Me hace señas el director de la radio, el señor Ali Berti.
Sí.
En el sentido de que debemos retirarnos inmediatamente. Tenemos 2 minutos para desalojar la sala.
Le dice, dale.
Yo propongo, toda vez que se encuentra presente gente que proviene de España, conectar con Radio Nacional de España y cantar una canción española con un invitado especial. Esta canción narra la historia de un ave de corral.
¡Vamos, niños!
¡Abre esas palmas!
¿Cómo?
¡Que abre esas palmas, niños!
Bien, atención.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una jardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está jodida de desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
está loca de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela que ponga 10.
pobrecita, déjenla, la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga 10.
¡Adiós, niña!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Noche Negra. En AM 750.
Jazz.
En 750.
La otra página.